Al mediodía en Del Sol.
¿Cómo están?
¿Cómo están?
¿Todo tranquilo?
Se pone la mesa.
Qué alegría reencontrarnos.
Alegría que supongo que es compartida.
No, podría mentirlo, pero no.
El menú incluye columnas, ciencia, entrevistas, cultura, historias, la vida misma.
No tiene batería el celular, Carlos.
Mucha fruta con escaso criterio.
Que cuando estás en la mitad del viaje, yo creo que ahí es cuando arrancás a disfrutar de verdad.
Pero con sazón y especias varias.
Los jueves, no sé ni qué día soy, los jueves.
De 12 a 1.
Estoy conmovido, siento odio y tengo miedo.
Gonzalo, Pablo y Carolina hacen
alegría.
¿Quién te dice?
¿Cómo andan? ¿Cómo anda Caroline?
Muy bien, ¿cómo andan?
Y ya me dice, conecta la voz del Uruguay. ¿Cómo estás, muñeco?
¿Cómo está la gurizada?
Muy ¿todo bien? Bien.
Todo bien. Mi día se resume en dos caras, pero una ya la vi, la otra no la voy a poder ver, que va a ser un gran dolor, pero bueno.
¿Cuál?
La que se vio o la que no se verá.
Bueno, contanos las dos.
La que se vio, la cara de una de mis hijas cuando vio que había huevo frito en el almuerzo.
Sigue siendo
mágico el huevo frito, no falla.
Maravilloso.
Arriba de unas moñitas. O sea, convertís unas moñitas con aceite en algo pletórico. Mm. La cara, por lo menos, de la botija.
Es que nunca he probado pasta con huevo frito, ¿eh?
¿Le pones un huevo frito medio babé arriba de las moñitas? Matás. ¿No? Matás. Y la otra cara que me voy a perder es la de Pablo cuando le hablen de leche condensada.
Ah, venga. On fire. Maxi Garra, hoy se trae.
Llegó, no te puedo explicar. Abrí el casillero, le estuve preguntando y me dijo todo lo que miré. Brillante, brillante, me decía. Se ve que le mandó deberes especiales a Pablito para que se interiorizara más sobre el tema, más allá de la experiencia, para que tuviera información.
Casi un podcast escucho y todo.
Igual voy a volver a la magia absoluta de la radio de escucharlos e imaginar las caras de Pablo minuto a minuto.
Sí.
Sí, la baba ya la tiene corriendo, ¿no? Por el costado de la boca, pero bueno. Estaremos hablando de leche condensada.
Exacto. Sí.
Que ya Maxi hizo una columna por un libro que compré en la Feria del Libro, 30 pesos, creo, un libro infame. Pero esta es una columna por... Que me enteré que está viva la creadora de la leche condensada, quedé en shock.
¿La inventora?
Sí.
¿En serio?
La que más... Es una mujer... No quiero quemar la columna porque es una infamia, ¿no? Pero... La responsable del fenómeno leitemosa
del
vive.
Del fenómeno.
Bueno, sí, claro que es un fenómeno.
La leche condensada es un fenómeno para vos, Pablito.
Sí, claro, está bien. En Brasil no consumen, si estás equivocado.
Bueno.
Pará, ¿lo inventaron en Brasil? Ahí ya me dejás de la cara.
Bueno, no sé eso, capaz que Maxi lo tiene. Yo no lo sé, no lo leí. Sí que el país que lo masifica y el que...
Claro.
Y el que lo impone es Brasil, claramente.
Claro.
Devastando todo lo que había en la vuelta, ¿no? Es como el dulce de leche nuestro. El viejo, el centenario, o los abuelos se quejan de que no hay masitas de crema pastelera y otras cosas. Todo tiene dulce de leche. Bueno, en Brasil todo tiene leche condensada.
Bueno, en nuestro caso es una ganancia, porque para mí el dulce de leche es lo más grande que hay, pero...
Sí, igual aburre un poco con todas las opciones, ¿no? Yo soy fanático.
No, a mí no. Anoche estábamos jugando a que si algo desapareciera... ¿Qué elegirías? Ponele, a mí mis hijas me encajaron en una dulce de leche o fútbol, ponele. Y me di cuenta que la cantidad de veces que ponían dulce de leche en la dupla habla de lo que yo se ve que transmito sobre mi sabor, mi gusto por el dulce de leche.
¿Y qué gana ahí? ¿Fútbol o
no, dulce no, de dulce de leche perdió solo con fútbol y asado. A todo lo demás le ganó.
Yo, para mí le gana hasta esos dos.
Ahí tenés tu escala de valores, Gonza.
Exactamente. Bueno. Gracias a Dios, la casa está en orden, diría Alfonsín.
Dulce leche, ¿no? Además.
Dulce leche, muchacho.
¿Saben que hoy leí un artículo de fenómenos olímpicos? A mí me gustan mucho. Y esto es un infame lo que ha pasado entre tantas cosas de la pandemia, que se ha llevado puesto a los Juegos Olímpicos 2020 y ha matado la poca expectativa que podría haber en 2021. Si es que lo hacen a esta altura. Yo creo que ya la gente está deseando que lo suspendan, porque nadie le importa un huevo los Juegos de Tokio 2021.
Sería bueno para poder mirar en la tele, Pablito.
Sí,
gran entretenimiento.
Precioso. Estaría precioso.
La gente está en sus casas.
Divino.
Pero no sé si hay. La otra vuelta leí que decían que capaz que hasta habilitaban un 30% de aforos. Hay todo un mambo ahí que no saben todavía, pero están todavía en disputa, se hacen.
Copa América sí.
Sí, también.
Incluso sí. Hoy se confirmó que Sinovac dona 50.000 vacunas a la Conmebol para poder hacerlo con público.
Ah, mira. Sí, igual, o sea, con aforo reducido, ¿no?
Eso ya sí, creo que 30%.
Cerrado. Sí. Y hoy el gran Luis Prats, que ha venido varias veces a 3-0, gran periodista, escribe una vez por semana, más o menos, en Ovación, alguna crónica de historia, ¿no? Que a mí me apasiona. Y hoy contó la historia, que seguramente ya la habré leído, porque es una gesta olímpica muy intensa, de un estadounidense que en los Juegos de México logró una marca que recién rompieron 25 años después.
¿Deporte?
Atletismo.
Opa.
La fecha es el 18 de octubre de 1968. Y esto aparte me generó algo muy extraño, que es terminar de leer la nota y buscar en YouTube como un loco el testimonio. Y bueno, por supuesto hay documentales de todo tipo, hay la acción en slow motion, hay muchas acciones de... Capaz que de nombre la audiencia lo va a sacar, que es Bob Beamon.
No lo tenía de nombre. ¿Año dijiste?
Juegos del 68, México.
México.
Exactamente. Es más, vi notas del hombre veterano, divino realmente, todo loco aparte, ¿no? Y con una historia de vida increíble también, porque como cuenta en la crónica Luis Prats, no tiene padre, es el padre desaparece, la madre muere muy joven y el loco se termina criando dice el chico creció al cuidado de su padrastro alcohólico. Nació en el 46 en South Jamaica, un barrio pobre de Nueva York. Bob tuvo problemas con la policía y terminó un instituto de rehabilitación. En ese instituto lo descubre un entrenador de atletismo. Uno de los puntos que medía 1.91. Dijeron, vamos a meterlo en que juegue el básquetbol.
Sí, sí, o un salto alto, ponele.
Entonces lo becan en la Universidad de Texas para jugar al básquetbol. Pero no había cultura de pesas todavía. Era muy flaco, muy desgarbado. Y él decía que no quería hacer ni siquiera hacía pocas pesas, porque él quería tener los músculos flexibles. ¿Para qué? Para abocarse a otra actividad, que no era el básquetbol, que era el salto largo.
Salto largo también, claro.
Se anota, empieza a practicar y con 15 años recién gana su especialidad en los Juegos Olímpicos Juveniles de Nueva York, saltando 7.34. Esa medalla de oro lo marca diciendo, puedo salir adelante. Hay algo de mí que vale la pena, ¿no? Años después consigue el récord nacional de salto triple, que es otro deporte en realidad, ¿no? Que tenga mucho
salado.
Y estuvo cerca de ganar el récord nacional de salto largo. Y ahí se anota como favorito, inclusive para la prensa, los Juegos de México. Era su primera competencia importante. Y el día de la clasificación, vieron que en salto largo, como en otras disciplinas, son tres intentos. Si los tres son nulos, afuera. Aunque ese es el mejor del mundo, es como cuando salís en falso en los 100 metros o en cualquier carrera de esas, antes tenías una segunda opción, ahora eliminado. Bueno, primer salto nulo, segundo salto nulo, el tercer salto lo mide bien para saltar, salta antes inclusive para no se quedar afuera, y aún así salta un metro antes de la madera de la marca y mete 8.19.
impresionante.
Y el tipo dice, me saqué un poco más arriba. Después cuenta Luis Prats que en su libro autobiográfico, tiempo después, dice que en la noche esa se tomó un par de tequilas para aflojar los nervios, que tuvo sexo con su novia, y llega el día de la final. Por supuesto que había ciertas ventajas, ¿no? Dos claves para el atletismo, al menos en este tipo de disciplinas. Una notoria, que es la altura de Ciudad de México, 2.250 metros sobre el nivel del mar. Eso hace que las cosas tengan menos resistencia al aire, por eso hay una ventaja comparativa. Y el gran culo que tuvo, que había viento de 2 metros por segundo.
Eso te cambia todo.
Que es el máximo límite permitido para que el récord valga. Si había 2.1, el récord no corre. O sea, ligo altura y el viento a favor en la medida justa. Muchos pensaban que el récord de 8.35 que compartían Ralph Boston, estadounidense, y el ruso, o soviético en realidad, Igor Ter Ovanesyan, corría peligro, porque dice, si este loco saltó un metro antes y metió 8.19, se lo lleva puesto, ¿no? Los primeros tres saltadores, nulo. cuarto saltador, Bob
Beamon.
¿Qué
pasaba ahí? ¿Calculaba el mal la carrera?
No, bueno, es muy fácil hacer nulo, es morderla.
Sí, bueno, pero calculás eso, ¿sabés? Todas las veces que entrenás eso.
Sí, claro, viven de eso, ¿no? 15:45 le toca a Beamon. El video son 6 segundos nada más. La carrera del salto, la clásica. Corrió 44 metros en 19 pasos. Saltó y pareció volar. Él declara después, al pararme al final de la pista de aceleración me sentí muy confiado, corrí con una gran fuerza y cuando salté de la madera me di cuenta que estaba arriba más tiempo de lo que solía estar.
¡Qué divino!
No bajé hasta media hora después, dice ella en tono de humorada, ¿verdad? Cuando toca tierra, pasa una cosa rara, que si siempre uno ve salto largo, los tipos caen de culo o quedan como con el cuerpo sentado.
Sí,
o
como todo despatarrado. Además,
este
sí.
Loco salta, yo no sé cómo las rodillas no lo revientan inclusive porque... rebota, pica
y
una vez
para
y siempre está parado, queda parado en todas las instancias. Es insólito eso, ¿no? Pasa algo que es increíble. Cuando termina de saltar, sale contento porque dice, bueno, está, fue un buen salto, evidentemente, con esto peleó medalla. Pero se da cuenta que se empieza a juntar mucha gente alrededor del arenero, porque los jueces tuvieron que medir a mano con la cinta el aparato que estaba para registrar. No les daba para llegar a la distancia que él había saltado. Que era hasta 8:50. 20 minutos después, el tipo ahí en la vuelta, ¿no? Estaba ya medio recorriendo la zona de los atletas.
Te regalo esos 20 minutos.
Miden con cinta, estiran y se dan cuenta que el récord era 8 metros con 90. Había roto el récord mundial por 55 centímetros.
Que es un disparate, ¿no?
Una bestialidad,
una cosa
claro.
Demencial, ¿no? Pero ¿qué pasaba también? No le termina de caer la ficha porque al ser yankee no está acostumbrado al sistema decimal. Tipo escucha 8.90 y no entiende si es.
Claro, no entiende nada. Piensa que era sport, Pablo.
Y al rato, uno llamado Boston le dice, vos, son más de 29 feet, son más de 29 pies. Y el tipo es como que entra en trance y se derrumba en la pista y empieza a llorar desconsoladamente sin parar. Que lo tiene que levantar y agarrar a otro tipo. Y el tipo se tira al piso y se cae. Al rato, el anterior campeón olímpico, Lynn Davis, lo abraza y le dice, vos, destruiste la competencia, arruinaste el deporte. Y llegó a generarse algo increíble también, que fue un adjetivo a través de su apellido, escribe Luis Prats, recomiendo la crónica Innovación, que es cuando alguien hace algo fuera de lo común en atletismo, es un episodio bimonesco. El récord siempre se batía de a 5, 10 centímetros. Este loco lo rompió por 55 centímetros y sigue siendo
claro,
el récord olímpico.
Es mucha
vigente.
Esa diferencia.
No, claro, vos es una bestia. Es una bestialidad.
Acá hay una cosa increíble, ¿no? Cómo estudiaron después el salto, ¿no? Yo conté la distancia, los pasos que dio. Y dice que llegó a saltar hasta 2 metros de altura, casi, con un ángulo de 24 grados y estuvo 93 centésimas de segundo en el aire.
¿Para?
Hubo un segundo intento, apenas pasó los 8 metros. Y pasa algo increíble también, otro tiempo del mundo y del deporte. Después de ese episodio, salta segunda vez, no pasa nada, porque es mucho menor que el primer salto.
Claro, después no pasa más eso, o sea...
Claro, claro. Empieza a llover, se suspende la competencia. Terminó, oro para el señor, para afuera, así está el podio. Es más, Bob
Beamon
nunca más pudo saltar una cosa parecida a esta. Su siguiente mejor salto en la vida, después de los 8.91, es 8.22.
Es que, o sea, ahí se juntaron como muchas condiciones, el viento, el lugar donde estaba, la altura, que él estaría en un buen día, además, sí. Que justo metió tremendo salto, sí. Que podría haber estado medio anulado él, andás a ver, o sea, que sí, se te den todas esas condiciones de nuevo en una competencia mundial y tal.
Él dice, o declaró, simplemente perdí la motivación y me dije que lo mejor sería dedicarme a otras cosas. Pero al punto tal que el año siguiente los Phoenix Suns lo seleccionaron en el draft de la NBA.
¿De qué edad, tenía el hombre a esa
No,
altura?
23, 24.
Está un despegado.
Se graduó en sociología, fue entrenador en el atletismo y participó en varias actividades de deporte, incluida recaudar fondos para el Comité Olímpico Internacional. Y cuando arranca el Salón de la Fama Olímpico en Estados Unidos, fue uno de los primeros en entrar. Sin embargo, se terminó dedicando al diseño. Diseñaba desde corbatas hasta calzado deportivo.
Nada que ver.
Increíble. Quien rompe el récord fue Carl Lewis en el Mundial de Atletismo 91, el 30 de agosto. 8.91, le empataba el récord, pero ahí sí había exceso de viento, por lo cual no valió. El de Mike Powell, de ese mismo campeonato, de 8.95, sí fue validado, ligó con el viento. y hasta hoy es la marca mundial, pero el récord de Beamon de 8.90 sigue siendo récord olímpico. Estamos hablando de casi 50 años después.
Sí, cuando además, o sea, pienso en esa época, o sea, más allá de los instrumentos para medir, que pueden haber cambiado y avanzado y ser más precisos, en esa época los zapatos de atletismo pesaban toneladas, seguramente, o sea, no es como ahora que uno usa el dry fit y los zapatos livianos y el clavo perfecto para el tipo de superficie, era como otra cosa, o sea, el esfuerzo era 99% humano. Hoy por hoy ya hay otras cosas que te favorecen y ayudan a, saltar más, a despegarte más tiempo, a no sé, a entrenar determinados músculos para, o sea, hay otro conocimiento.
Bob Beamon, que hoy tiene 74 años, vive en Miami, está divino el loco aparte, si lo escuchan hablar es muy interesante, es sociólogo, ¿no? Tremendo bocho, ¿no? Declaró algo interesante al País de Madrid hace 2 años en una entrevista que está, la pueden encontrar también, que dice: lo fundamental es estar preparado para el día D. Y la mayoría de los atletas no están preparados para ese día. Todos los días hay que estar preparado por si ese día justamente es el día de sus vidas, el momento crucial, mágico. Que fue lo que él hizo.
El tipo estaba entrenado, sumamente preparado, era un talentoso y le llegó el día. Ya está.
Y cabeza también, ¿no?
Claro, tremenda cabeza.
Mirá, acá hay un oyente que dice: un primo de mi madre metió récord olímpico en salto largo y se lo sacaron por el viento. Fermín Donazar, o Donazar, fue en los Juegos Olímpicos 64. Mirá, excelente. ¿Mirá? Melbourne,
no la tenía,
perdón,
esa.
Aclara, Melbourne 56. El cuento es de mi madre de 85 años, anda a discutirle vos.
Claro.
Escuchá, no, porque lo otro que... yo siempre pienso, ¿no? Cuando los deportistas que están... Uno dice 4 años, pero en realidad muchos desde los 12, 13 años están entrenando para un momento donde metas un par de full o donde no llegues o falles. Es como, son años de preparación. La fortaleza mental que tenés para encarar ese momento y saber que en una oportunidad o en tres, si querés, te jugás 12, 15 años de tu vida, es un viaje.
Es una locura, claro. Tenés 3 intentos para confirmar 4 años de trabajo aparte, ¿no? Como mínimo.
Claro.
Aparte de si no, tu vida, ¿no? 20 años dedicados a ese momento.
Sí, sí, y supongo también todo lo económico que se juega en eso, ¿no? O sea, otras variables y presiones que tendrán.
No, debe estar saladísimo de fortaleza mental para bancar esa parada.
Sí, a ver, cualquier deporte, ¿no? Que te lo tomes así en serio y profesionalmente, lo hablábamos la otra vez con el Ironman, que es a otro nivel y con un poco más amateur. O sea, la cabeza en el deporte para rendir así te juega el 50% es cabeza y 50% físico. Para mí.
Claro, pero para mí igual en los deportes que tienen un momento muy concreto de todo o nada, esa presión tiene que ser máxima. Porque una cosa es, yo que sé, un jugador de fútbol tiene todos los años una revancha. Ponele que en un mundial cada 4.
Ah, y ese equipo.
Pero vos capaz que tenés... Claro, y tenés selección, tenés equipos, tenés... Cuando vos sos un deportista olímpico, tenés ese momento. Y chau. Y si no, buenas noches.
Sí, bueno, tenés otros campeonatos además de las Olimpiadas, ¿no?
Claro, acá
pero ni pica.
Acá alguien destaca el dato, que lo saca de una crónica de Sport Illustrated, que el tipo cambió el sistema de medición con ese salto. Como yo conté rápidamente, la cinta métrica entró porque no les daba la marca. Es una locura.
No va a haber largo de la cinta métrica.
Claro. Según la revista Sport Illustrated, es una de las 5 mayores proezas deportivas del siglo XX. Ah, es Estados Unidos, ¿no? De las 5 de ser Yankee.
Claro. Un lugar donde el campeonato nacional de béisbol se llama Serie Mundial, Pablo.
Sí. Bueno, el gran Paco Fernández, que nos está escuchando, dice que hubo que esperar el 91 cuando Mike Powell saltó 8.95 en Tokio. De todos modos, los 8.90 de Beamon sigue siendo la segunda marca mundial de todos los tiempos.
Que lo parió, ¿eh?
Muy salado.
¿En dónde está, Palito? ¿En el país?
Sí, sí, innovación de hoy. Papel y si no...
Qué grande Luis Prats, ¿eh?
Un fenómeno.
Crack.
Para nada, crack. Alguien pregunta si estás en 18 y ejido, porque recién se escuchó un par de aceleradas como si fueran...
No, como es una calle... Como es una calle bastante tranquila, cuando pasan calzan bastante velocidad. Y no sé si se escuchó, recién había un surtidor de garrafas descargando y cargando. Capaz que eso también se escuchó.
Exactamente.
Mientras yo escuchaba atentamente la crónica.
Bien. Hay mucha gente que está diciendo que no anda el streaming, pero ya se va a arreglar, se está trabajando en eso. En fin.
Bueno.
¿Y si acaso la voz de Uruguay le está chasqueando los dedos a sus crías para que guarden silencio? Lo veía más probable de Pablo, dice.
No, en un momento porque estaban en una discusión sobre si podían una había terminado de comer y la otra no. Y la otra quería arrancar el postre. Y yo trataba de gestualmente decirles que esperaran que terminara la segunda para arrancar las dos el postre. Sí. Pero bueno, no es fácil.
¿Sabes que le erraste fuerte, no? Porque si ese huevo frito hubiera ido con unos fideos de konjac.
Lo que pasa es que ya me los comí, Pablo.
Pero anda a comprar más, porque los fideos de konjac son la pasta dietética hecha para aquellos que quieran cuidarse y comer rico, porque es que es el konjac, se escribe K-O-N-Y-A-C. Es un tubérculo asiático totalmente natural que solamente aporta en un plato 10 calorías y 1,2 gramos de carbohidratos por porción. Es una cosa impresionante realmente. O sea, aparte son bajos en sodio, no tiene grasas, no tiene azúcar, es fuente de fibra y es apta para diabéticos y celíacos. Y lo bueno es que los abrís el paquete, los colás con agua y calentarlos con aceite, con manteca o con la salsa o con pollo o con carne o lo que quieras. Es una cosa estupenda. Los podés seguir en su Instagram, @naturalkonjac, que se escribe así con J y con K al principio, como ya dijimos. Y ahí van recetas y platos y los encuentran en todas las tiendas naturales del país.
Muy bien.
Impecable.
Nos vamos a la tanda porque el gran Maxi Garra está pronto para abocarnos a uno de los manjares. Vos deberías retirarte.
Yo me debería retirar, sí. Porque no puedo aportar nada. Creo que nunca probé leche condensada.
Es indignante.
Dijo eso.
Es eso y no la probaste todavía. Es sólido.
Pablo, dijo eso.
Pero ya me cae mal. La veo y tiene 2 millones de kilos de grasa.
Caro.
Pero bueno, nada, lo escucho de afuera, como vos, Gonza.
Caro.
Decime.
Se nota que no viviste en el exterior en otra época. ¿Sabés lo que cotizaba una lata de leche condensada en México cuando yo era niño? Millones de dólares. Porque con eso hacían mi vieja y todas, con la olla a presión y unas latas de leche condensada, claro, hacían un símil dulce de leche para ir tirando en el extraño del dulce de leche uruguayo.
¿Sabés qué? Voy a desafiar a Pablito. Y vas a estar de acuerdo conmigo, Onza, para que nos haga dulce de leche casero con leche condensada.
No, que lo haga de posta, si no.
Claro, hacerlo, pues, si vamos a hacerlo.
Bueno,
vamos a hacerlo
posta,
bien.
Como claro. Quieras.
O sea, en México mi vieja usaba la leche condensada porque no había otra.
Claro, es con leche entera, azúcar y tiempo.
Y mucha paciencia.
Sí. La indignación que me da Caro, dice este oyente, que se llena la boca de verdad. Primero con lo del matambre y ahora con la leche condensada. Esta mujer se pierde lo mejor de la vida. ¿Te das cuenta que no entendés?
Para
nada.
Mí lo mejor de la vida va por otro lado. Pero bueno, es una discusión larga, no la voy a...
Hablar con el mar.
Mira, una cosa buena de la vida que me alegró mucho más que comerme 7 cucharadas de dulce de leche como vos hace un rato, Pablito, es que Idea Vilariño tiene un parque que está casi terminado, claro. ¿Sabías? Y pusieron una escultura.
¿Dónde era el asentamiento de Isla de Gaspar?
Ahí mismo, sí, un lugar, un parque que tiene 68.500 metros cuadrados. Y pusieron una escultura para la poetisa uruguaya con un poema de ella que se llama... es el poema 5 del libro de poemas de amor
escogido por Ana Inés Larreborges.
Exactamente, bueno, que conoce mucho la obra de ella. Si quieren se los leo, si no, bueno, nos podemos ir con el poema, Pablito. Esto, que está en la escultura.
Siguiendo el razonamiento, ¿te interesa más una poesía de Idea Vilariño que la leche condensada?
Sí, fue hecha por varios diseñadores, por un colectivo de diseñadores uruguayos. Creo que encabezado por un arquitecto, Bruno La Buonora. Y lo que hicieron fue llevar las características, el lenguaje poético de la autora a la escultura. Trataron como de hacer como una especie de traducción, ¿no? Lo plasmaron en una escultura que está ahí, que ya se puede ver. El
¡qué
parque
curva!
Están,
un laburo chino les dio a hacerla.
Divina, sí. Y nada, bueno, y el poema es divino y se los leo y nos vamos a la leche condensada, Pablito. Así pasamos de poesía a leche condensada en un minuto. Estoy aquí, en el mundo, en un lugar del mundo, esperando, esperando. Ven o no vengas, yo estoy aquí, esperándote.
¿Quién te dice? Un adelanto de 13 a 0.
Te miré, 5 partidos y medio.
Ah. Un galán que llegó temprano.
Vi, por ejemplo, el puré de papa. Si dieron 2 piques de ella, me lo mejoró radicalmente.
Y alguien.
Me encanta el día, me encanta el verano, me encanta venir a la radio.
En el justo medio. ¿Quién te dice?
Los antiguos incas le daban de comer la quinoa.
¿Qué une a la quinoa con Akira Kurosawa? Progreso del 89 y Rafaela Carrá. Nada, la verdad que no tienen nada en común.
Pero a veces la comida es más que comida. Y para eso está la receta dispersa. Comida, diversión y arte.
Maxi Guerra, siempre es una alegría tenerte, pero hoy es insondable la felicidad.
Sí, buenas, sí. Maxi.
¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo está tu olfato periodístico? ¿Cómo está el Messi del PNT?
El olfato. ¿Sabés que me dejaste de trastornada, no? Estoy como demasiado atenta a mi nariz.
Desde la columna
después
pasada.
Sí.
Ahora después de la tanda vamos a hablar un poquito más de eso. Ahora me quiero meter en otro tema, pero sí, fue muchas repercusiones. También me llegaron a mí por otros lados de la columna de ayer. Es algo que está en la vuelta, no muy visible, pero... Es ese tipo de cosas que una vez que le prestás atención, es difícil sacártela de la cabeza, la cuestión del olfato, la pérdida del olfato y sobre todo ahora con COVID. Pero quiero en esta columna meterme en algo más cercano a Pablo que a Caro, definitivamente, porque estamos ante el embajador.
La columna dedicada a eso.
El embajador de la leche condensada.
Yo miro,
Uruguay.
Nada más.
Hablamos de un producto que en Brasil poco menos que le corre por las venas a los brasileros. Es más, la columna de hoy se titula La historia de amor entre una lata y un país.
Es excelente.
Pero que acá, bueno, hay un consumo completamente tangencial, excepto en el caso de Pablo, que es desaforado. Pablo, como sabemos, hace sus excursiones periódicas al Chuy y en la propia feria. Te encontraste ahora el fin de semana con bastante leche condensada en la feria.
Sí, igualmente ahí no compro. Me suelo proveer fuerte para tirar todo un stock. Igual que siempre, como tengo tantas, siempre voy usando las más vencidas. Creo que hace 10 años no uso leche condensada en fecha. Y así estoy, rozagante, ¿no?
Y eso que es muy amplio.
Todo podrido.
La gracia de la leche condensada es la amplitud de la fecha de vencimiento.
Sí, tira 2 años manso, por lo menos.
Vamos a hablar un poco de cómo qué hay detrás de esa lógica y cómo se llegó a eso. Pero, ¿cómo llegué a esta columna sobre leche condensada? Primero por dos plataformas en internet. Una se llama bocado.lat, es una página web, que es la plataforma en español de Ojoio e o Trigo. Ojoio e o Trigo, que quiere decir la paja y el trigo en portugués. Es una red de periodismo latinoamericano sobre territorio y alimentación, básicamente de cocina y política.
Ah, qué más.
Nació en Brasil, tiene como este brazo en español que es Bocado. Y que, por ejemplo, si uno entra a Bocado levanta muchas de las notas que están en Ojoio e o Trigo. Yo recomiendo, por ejemplo, un par para que vean por dónde orbita esta página. Hay una que se llama JBS, una historia de corrupción, deforestación y explotación. JBS es esta macroempresa de carne brasilera que tuvo el... este sonado caso de carne débil, donde los dueños de la empresa grabaron al presidente Michel Temer para salvar un poco el pellejo propio, hundieron al presidente en un caso de corrupción tremenda. También tenía el caso carne débil, donde se demostró que le dan carne con gusanos a sus trabajadores. Es una crónica brutal y un perfil tremendo de este monstruo de no solo regional y brasilero, sino que en Europa se armó un lío enorme porque se comprobó que la gran parte de la carne que mandaban a Europa, que compraban los supermercados europeos brasilera, venía de áreas de deforestación ilegal en la Amazonia. Y aún sabiendo eso en Europa, no importó mucho. Pero bueno, no solo centrándonos en Brasil, hay una gran nota sobre y reciente sobre el etiquetado en Uruguay, se llama Etiquetado en Uruguay, la salud de la industria primero, de Stephanie Galeazzi, que está muy bien y que habla también de qué cambió con los últimos decretos en torno al etiquetado, qué pasó del año pasado a este, y qué cambios que en un principio nos pueden parecer imperceptibles en los supermercados, si operaron desde el lobby de la alimentación. Ahora, Ojoio e o Trigo, esta página brasileña donde colabora nuestra compañera Denise Mota, encontré una historia fascinante que me llevó a Pablo directamente, que aparte está en formato crónica y en formato podcast. Es un episodio de podcast, es el primer episodio de la tercera temporada, que está en Spotify y en la propia página, que se llama ¿Cómo Nestlé se apropió de las recetas brasileras y cómo nos convertimos en el país de la leche condensada? Ese es el título de la crónica. Marquemos el territorio. Básicamente, cuando hablamos de leche condensada, hablamos de leche a la que se le extrae agua y se le agrega azúcar para que se conserve por más tiempo. Sobre todo enlatada, pero también en caja, ¿no? Y es un producto que claro, tiene otra consistencia. Es una bomba de azúcar. Es tremendo. ¿Cómo definirías el gusto de la leche condensada? Vos, Pablo, que sos un sommelier de leche condensada.
Es como un dulce de leche, es pesado y aún más almibarado todavía, ¿no?
Es más dulce, o sea, es ese mitad de camino entre la leche y el dulce de leche, pero con...
Tiene una cremosidad fórmida.
Y Brasil, estos datos son impactantes, Pablo, te compartía con él, que supongo que es la primera cosa que te impactó. Brasil es el mayor consumidor de leche condensada del mundo. Según datos de Nestlé, dados a conocer en 2020, en Brasil se consumen 7 latas de leche Mosa, que es como la marca de Nestlé, sí, de la leche condensada, por segundo. 7 latas por segundo. Lo que da 220.
Si Pablito viviera ahí, probablemente aumentaría, ¿no?, el número.
Y un poquito, unas latas suma. 220 millones de latas por año. Brasil tiene más o menos esa población, o sea, es una lata por año por brasilero. Por lo cual decíamos que al brasilero le corre leche condensada por las venas. Por ejemplo, Bolsonaro, que es un adepto muy conocido de la leche condensada, fue impactante descubrir un video que salió en la campaña electoral de Bolsonaro, me parece, no sé si fue apenas fue electo, donde muestran el desayuno de Bolsonaro. Es un video de La Globo que va a la panadería donde Bolsonaro iba todos los días en campaña, supongo cuando estaba en Sao Paulo, que él lo que hace como desayuno, se toma su café de la mañana.
Café de
la
mañana.
Café de la mañana, jugo de naranja, y le pide al panadero, el panadero cuenta, la primera que lo pidió, cómo quedó descolocado, le dice, bueno, agarra este pan, le muestra tipo un pan Felipe, un pan porteño, partido a mitad, echale leche condensada adentro y metelo en la plancha. Lo quiero que se funda bien, después vuelta y vuelta.
Qué barbaridad.
Y el panadero lo mira como diciendo, ¿de dónde salió este ovni? Yo lo hago, porque bueno, me está pagando, es un candidato presidencial, vamos a hacerlo. Le da esa aberración y lo come completamente gustoso. Y después filman como en el desayuno en la casa, agarra un sachet de leche condensada, le tira, baña un pan salvaje. Este año también tuvo un...
Pero bañado mismo, no bañado es que le ponen mismo. Le ponen por a fondo.
Lo harías vos, Pablito, también, ¿no? Es algo que
sí,
te
probaría el toque.
A mí lo que más me llamó la atención fue el fundido. O sea, el tema de que pase a la plancha, tipo plancha de hamburguesas o plancha de coso, con la leche condensada boca abajo en el pan hasta fundirse. En enero, no sé si recuerdan, hubo un cruce de Bolsonaro con la prensa por la leche condensada. Después un informe que mostraba que el gobierno había gastado 15 millones de reales en leche condensada, principalmente para el Ministerio de Defensa. O sea, y era como un gasto un poco difícil desde lo nutritivo, desde cualquier óptica era difícil decir.
O sea, no era algo de primera necesidad, está claro.
En absoluto, 15 millones de dólares de reales en leche condensada, de los cuales en realidad 14 fueron al Ministerio de Defensa. O sea, Bolsonaro mandó. Y la respuesta de Bolsonaro después que se publicó este informe fue muy bolsonaresca. Váyanse a la puta que los parió. Esa prensa de mierda, esas latas son para metérselas a ustedes de la prensa en el culo.
Políticamente correcto, Jair. Como siempre, ¿no? Sí.
Eso puede salir en enero.
Pasado,
ahora, sí. Quizás la fascinación de Bolsonaro venga, al menos inconscientemente, con el origen de la leche condensada, que es bélico. El origen es plenamente bélico, originalmente.
O el cornebifa, ¿sí?
Exacto, fue un producto creado para la guerra. Una variante de la leche fresca que se podía llevar a las trincheras y podía aguantar quizás 2 años, 3 claro. años sin vencerse. Era perfecto para lo mismo que el cornebifa, o sea, tener un alimento fresco, entre comillas, que se mantuviera en el tiempo. Fácil de transportar y demás.
No, aparte de un par de besos de leche condensada en una trinchera.
Y eso, es un shot de azúcar.
Claro, que te aporta de calorías, de energía.
Terminada la guerra, Nestlé tenía que encontrar otro mercado. Así fue como llegó a Brasil la Milkmaid o Milky Meiji como producto de lactancia que se vendía en las farmacias. O sea, la desembarca en Brasil para no como producto de supermercados, sino para ir a las farmacias a comprar un complemento de la leche materna. Estamos hablando de esta bomba de azúcar convertida en sustituto de la leche materna. El nombre era difícil de pronunciar, el Milky Meiji, y la gente pedía la leche de la moza por la lechera que aparece en la lata.
Esa made.
Sí, ¿no? O sea, pasó a ser leche de la moza. En 1991 se instala la primera fábrica en Brasil para hacer elaborar por primera vez la leche condensada de Brasil y ya arranca con ese nombre, leche de la moza. Tiraron el Milk Made. Incluso en el resto de América se maneja más el nombre la lechera que Milk Made. Milk Made no camina mucho. Son increíbles, están en estas crónicas, las campañas de miedo que se manejaron en torno a la lactancia materna y la ausencia de la leche condensada. Por ejemplo, hay un aviso en las revistas brasileras de un bebé gateando en la ventana de un rascacielos, de un edificio, como si estuviera a punto de caerse, y el texto es: ¿sería capaz de arriesgar la vida de su pequeño sentándolo en la ventana de un rascacielos? Ciertamente no. Sin embargo, al darle leche de origen cuestionable, lo está poniendo en peligro de la misma manera.
¿Ah?
Y lo que invitan es...
Asusta vieja hasta morir,
no,
claro.
No hay mayor forma de asustar que de esta manera, manipulando, bueno, madres inseguras en una época también donde la salubridad de los productos lácteos era complicada, Pero bueno, lo igualaban al nivel de la leche materna. O sea, era absolutamente atroz.
Delirante.
Ya en los años 60, esto estamos hablando de años 20, 30, 40, años 60, llega la leche de fórmula, también a través de la misma empresa, a Brasil, y se abre la necesidad de un mercado nuevo. Es decir, bueno, ahora la comunicación que tenemos que hacer es la leche de fórmula, es el sustituto o el acompañamiento de la leche materna. Necesitamos encontrar un mercado nuevo
otro
a la leche
condensada. Claro.
Y ahí es donde aparece una figura maravillosa que es Débora Fontanelli. Alguien que aparece en la crónica y que habla en el podcast, en este episodio del que hablo. Yo les recomiendo, si les genera algo de resquemor, escuchar un episodio de podcast brasilero de 30, 40 minutos, recomiendo verlo en YouTube, porque tiene subtítulos. Por lo menos para acompañar cosas que se te escapen. Y aparte está muy bien producido este podcast, tiene ahí. Está muy bien ambientado sonoramente y tiene varias voces. O sea, está la narradora, hay dos o tres entrevistas y también recreaciones de los avisos de personajes que usó la leche moza a lo largo de la historia para llegar a las amas de casa. Pero si lo ven en YouTube, sí, activan los subtítulos y por lo menos tienen el acompañamiento de subtítulos. Ahora, ¿qué pasa con esta mujer? Llega contratada por Nestlé para eso, encontrar el nuevo mercado para la leche condensada. La definen en esta crónica como la mujer que colocó las latas de leche condensada en todas las cocinas de Brasil. Ah, y en la de Pablo también, ¿no? Esta Débora Fontanelli, que...
Qué viva, es una maravilla, ¿no?
Es increíble, y es increíble que aparezca en este podcast, porque lo que dice es brutal. Hay que decir que, según la empresa, el 70% de las recetas de los dulces brasileros lleva leche condensada.
El laburo que se mandó la mujer.
Claro, no, es impresionante.
O sea, es
debería ser millonaria, por lo menos.
Es uno de los haces del marketing del siglo XX, sin duda, en Brasil y supongo en toda América. Mm. Es una demencia. O sea, pasar de cero a ser un producto que no se consumía como producto dulce en Brasil al 70%, no, o sea, a hacer algo que tapa completamente los dulces en Brasil, a construir una cultura gastronómica de la nada. Débora vio el potencial de los cuadernos de recetas. Ella dice, bueno, si queremos llegar a los hogares brasileros, estamos en los años 60-70, a este cambio donde la mujer está empezando a salir al trabajo, pero es un cambio que no la libera de cumplir con absolutamente todas las tareas domésticas, tener que esperar al marido y cocinarle, o sea, está en un lugar donde el camino va a ser simplificarle la vida con productos industriales a un costo de la nutrición. Y ella ve, sobre todo, algo, una potencia importante en los cuadernos de receta. En esa época no eran tan comunes los libros de cocina. Eran sobre todo cuadernos de receta que pasaban de mano a mano. Ella empieza a sacar algunos libros, pero sobre todo a prestar atención a la información que dan los cuadernos de receta, porque los cuadernos de receta recordarán sobre todo nuestras madres, nuestras abuelas, sobre todo, dependiendo de la edad de cada uno. Esos cuadernos que no solo venían con recetas, sino que se llenaban con apuntes, con recetas propias, que tenían como un gran espacio, que en Uruguay el equivalente a esos cuadernos que sacaba Nestlé, por ejemplo, lo hacía Maicena, ¿no? Yo pienso en esos cuadernos de Maicena que uno ve, o de Swift, de la carne también, empresas que sacaban con recetas propias, con productos propios, pero que le permitían a la persona escribir aparte. Lo que dice en esta nota, que era ahí donde la ama de casa anotaba la receta que hacía. Al mismo tiempo escribía que ese día su esposo no le había hablado o que la había tratado mal. Había una parte entera de la emoción de la mujer que entraba en ese cuaderno, que ocupaba era como un diario íntimo a pie de letra de las recetas. Y dice, bueno, nosotros tenemos que potenciar esto. Entonces, ¿qué hace? Empieza a sacar revistas y libros, pero sobre todo a fomentar la cultura de la carta. De que manden carta a Nestlé para que sus recetas salgan en estas revistas o incluso en la parte de atrás de la lata.
Una red social de clientes, es increíble.
Es brutal. Dice, esa fue una de las ideas geniales de Débora para aumentar las ventas de leche moza. Con los productos... Perdón, en los años 80, dice Débora, la gente tenía un movimiento de 20 a 30 mil cartas por mes que cruzaban todo el Brasil. Y lo que pasa con estas conexiones era que no solo llevaban a Nestlé las devolvía en forma de recetas, en los libros y demás, sino que publicaba la dirección de las mujeres que escribían. Y eso hacía que otras mujeres les escribieran pidiendo otras recetas. Claro. Con lo cual se genera una comunicación cruzada con el red
social.
Una
red social, eso.
Pero que a su vez también tiene un big data que monetizaba la empresa. Claro. O sea, como toda red social. O sea, mucho antes que Zuckerberg con los datos, la empresa decía, bueno, yo ya sé qué es lo que quiere consumir esta mujer que me mandó, porque me está diciendo, esta es la receta que me gusta, esta es la receta que no me gusta, esto es lo que me gusta del producto, esto no. Que a su vez eran muy íntimas las cartas, o sea, publicaban la receta medianamente a secas, con un textito, pero a su vez denunciaban situaciones con el marido, problemas existenciales, que eso también, ciertas vulnerabilidades que también se utilizaban. No,
y fidelizar también clientela a través de la marca.
Era tremendo. Impagable. O sea, no hay marca más fidelizada en Brasil que Nestlé, que quizás Coca-Cola. O sea, son como dos o tres marcas, Garoto, no puedes decir, pero es brutal lo que logró Nestlé a partir de esta mujer. Es buenísima también la historia de cómo ella, en un momento, un poco agobiada por este trabajo, que es titánico, le sale una oferta de una revista femenina. La revista femenina brasileña que dice, bueno, queremos salir de los esquemas viejos de la revista, queremos entrar a generar nuevos contenidos, y vos estás haciendo un trabajo brutal ahí, te ofrecemos más, una mejor paga si te cargo de la revista. Ella recopada, con salir de la corporación y pasar algo un poco más liviano, se le cuenta al marido y dice, vamos a festejar porque tengo esto. En los años 60, ¿no? Le di cuenta al marido y el marido dice, no, de ninguna manera. Dice, no, pero es más plata, va a ser menos trabajo, es algo que realmente quiero hacer. No hay forma, y mirá el código penal, el código civil. ¿Qué pasa con el código civil? Si tu marido no te deja aceptar un trabajo, vos no podés aceptar un trabajo. En los años 60 en Brasil pasaba eso. O sea, si el marido rechazaba una oferta de trabajo a la mujer no podía aceptar.
Está interiorizado el hombre, además, eso de mirar el código civil.
Y le puso el código arriba de la mesa y dijo, lee esto, y claro, la mujer le partió el sueño de pasar a otro lado, y ahí quedó completamente adherido a esto. Ahora, otro punto que me resultó interesante. ¿Qué es lo que pasó con esto? Hubo como un barrido de las recetas tradicionales brasileras, porque decimos, bueno, ahora el 70% está ocupado por la crema de leche dentro de la repostería brasilera. ¿Qué pasó antes? De alguna manera, este nuevo producto lo que permitía era alejarse de lo laborioso y construir, sobre todo eso se hacía a través del laburo de ella, de Débora y de las revistas, la imagen contrapuesta de lo que era la señora brasilera del siglo XIX, la señora en la época de la esclavitud, sí, claro. Porque se asociaba obviamente a la señora con las esclavas, ¿no? Nunca del lado de las esclavas, obviamente, no sé qué, sino. Por ejemplo, está la cinía, es como la imagen de la señora con servidumbre, que sufría porque pasaba demasiado tiempo haciendo un postre para su cortesano, para su pretendiente, y como demoraba tanto el pretendiente se iba. Es algo como el cuento básico. Entonces, gracias a esto, usted va a poder atender como debe a su esposo, a su familia en poco tiempo. Esa fue la imagen.
Y claro, Débora no es la parte de la inventora de la receta básica, que es el pudding de leche condensada.
Sí.
Es la mujer que inventa la receta del flan. Es una demencia. Que es la receta que viene en todas las latas, porque es como el plato insignia
de la leche condensada. Ahora, una vez que lograron esto, también pensé una lógica con los productos salados, que tenían la crema de leche, los caldos, la propia empresa. Y ahí lo que hicieron fue diferente. En vez de agarrar y decir, bueno, agarremos esta cocina dulce brasilera, que era sobre todo venía de lo portugués, esa mezcla de leche, huevos, coco. Si nos metemos en la cocina salada brasilera, nos vamos a meter en una zona más bien indígena y negra, que no nos interesa tanto como empresa.
Porque no tiene mucho.
No tiene mucho porque el feijão preto, no sé, el tutuá mineiro, son como todos platos.
Algo de la farina también, decían de farina.
La farofa, es como es de pobre, desterremos a la farofa que es de pobre. Y vamos a meter platos extranjeros con productos nuestros, sobre todo la crema de leche. Y ahí es donde se mete con una fuerza brutal, y ahí es donde más asocio esto con Uruguay, el estrogonoff.
¡Ah, oh, qué maravilla!
¡Ay, Pablito!
Se impone el estrogonoff de pollo con crema de leche de esta marca.
Claro. Y Franco.
Y Franco, claro. Y claro, uno dice...
Franco presunto. Ahora, me voy caminando el chuy hoy.
Hay algo, porque es muy interesante, a mí me fascinó el personaje de esta mujer, sobre todo en el podcast. En la crónica está bien, pero en el podcast donde entra...
¿Es una mujer célebre en Brasil o es capaz que...?
Por lo menos a través de esto, o sea, hoy tiene 83 años, yo nunca la había sentido nombrar y no había libros relacionados a cocina brasilera, no había salido mucho. Acá la pone un cartel. Y claro, es un personaje aparte con una dualidad tremenda, porque ella dice, bueno, sí, hice un trabajo impresionante, un trabajo de marketing brutal, pero tengo cierto sentimiento de culpa porque un poco que maté a la cocina anterior. O sea, como que convertí, industrialicé algo que era...
Cambió una cultura.
Pero cambió una cultura por una cultura industrializada, ¿no? Y el choque es brutal con Carlos Alberto Doria, que es como uno de los grandes investigadores en la historia gastronómica brasilera, que en un momento la encuentra ella, ya conoce su trabajo. Y ella dice, cuando nos conocimos dijo, quería conocerte porque eres la asesina de los dulces brasileños de antaño. Aparte en portugués me gusta mucho porque suena muy fuerte, la asesina. ¿Sos consciente de lo que hiciste? Le pregunta a Doria. Y ella, Débora, dice, suspiré, dije, sí, lo sé. Y voy a pagar en el infierno ese precio de haber transformado, de haber matado, de haber popularizado una versión tan pasada de azúcar de los dulces brasileros.
Muy consciente la mujer.
Es increíblemente lúcida y consciente como de también de lo que destapó, de los poderes que destapó. Es muy interesante. Recomiendo mucho el podcast este y la crónica.
¿Cómo se llama?
Busquen por... Ojoyo Eotrigo. Ahí hay un sitio web. Ahí se buscan rápidamente leche condensada, leite condensado, porque leite es en masculino, en portugués. Van a encontrarlo fácilmente. Igual ponemos yo, por ejemplo, en mi Instagram, un Maxi Guerra, cambié el usuario, eliminé el Mundial del 70. Puse en las historias el link a la cosa y una foto de Palo con su libro de cabecera de leche condensada.
Qué grande. Acá para hacer la tanda hay un par de mensajes, hay muchos, ¿no? Pero sí. Dice en Colombia, dice este oyente, venden leche condensada en sachet personales de distintos tamaños. Desde chiquititos, como los de ketchup que tienen en los restaurantes de comida rápida, hasta más grandes al mejor estilo sachet de mayonesa, ideales para llevar y no desperdiciar nada. Y claro, ahí viene con el mismo nombre de México, que es La Lechera, ¿no? Pero, por ejemplo, venden sachet de 90 gramos.
Claro, sí, sí.
Acá en Uruguay solo se consigue lata, ¿no?
En el video de Bolsonaro desayunando en la casa... está con el sachet, descargando un sachet salvaje. Acá, si van por YouTube, busquen Prato Cheio, o sea, plato lleno, Amoca da lata. Uh-huh. Eso, con ahí encuentran el episodio, activen los subtítulos y lo van a encontrar.
¿Quién te dice?
Yo cuando siendo en una espiral vuelvo a los veranos de la niñez.
Nunca actualidad.
Quiero comentar una noticia que me interesó hace 3 días ya, la leí.
Información ni breaking news.
Son estados de iluminación muy esporádicos.
Un mundo paralelo.
Vivimos en Texas y el dulce de leche y la leche condensada que conseguimos es de La Lechera. Hace años era solo la leche condensada que se conseguía y de un tiempo para acá trajeron dulce de leche, por suerte. Por acá también manda una receta a este oyente o este oyente. Dice, mousse de lima es 300 mililitros de crema, una lata de leche condensada, medio vaso de jugo de lima. Batir y enfriar. Ajá. Queda lindo.
El año pasado, en algún momento, recuerdan que había pasado el Fabregat Pie, que sí. Es similar, que lleva una capa de galletas, en realidad galletas saladas, para generar algo de contraste entre la bomba de dulzura, sí, que es.
Doy fe, en el 82, en el frente de Beirut, consumíamos leche condensada, luego te metí energía, dice. Te oyente que se había metido en misión de paz ahí, a pleno,
Estaba bravo el frente de Beirut en el 82. Te la regalo. Recomiendo mucho una película sobre ese momento histórico que se llama Vals con Bashir. Es un documental animado, basado en un cómic, que es brutal.
Mirá. ¿Es lo mismo condensada que condensada azucarada?
Es que ya es azucarada. La diferencia es con la leche evaporada, que en otros países se vende que esa originalmente no lleva azúcar, la leche evaporada. Pero hay confusión, por ejemplo, en algunos países le dicen leche evaporada algo que es el mismo producto. Como que quedó la cultura, pero originalmente eran dos distintas. Evaporada sin azúcar y condensada con azúcar.
Algo que también creo en la crónica esa que vos contabas, Maxi, alguna de las cosas que decía, o me llamó la atención, así como se criticaba por esa cosa del daño nutricional, de cómo se llevó puesta la industria. Hay otra faceta que está bueno en eso de las mujeres, de la esclavitud, del reservo brasilero, que también... Hay como una luz positiva en su trabajo, el de Débora, en el sentido que también permitió que la mujer rompiera cadenas también con sus recetas y su trabajo.
Sí, o sea, fue un momento también de generar un diálogo donde no había, o sea, no tenían dónde escribir. Una lástima que justo vaya toda una industria, pero sí estaba buena la conexión entre mujeres que se daba, a través de publicar la comunidad que se generaba,
¿no? Femenina, cuando en realidad antes la mujer estaba generalmente como muy sometida, entre comillas, muy aislada también, ¿no? Vivía como su infierno sola, capaz.
Es muy fascinante también en esta crónica cuenta, porque hablan también de un libro que hizo una investigadora brasileña investigando el archivo de Nestlé. O sea, el archivo que tienen esas cartas, porque esas 30.000 cartas que llevaban todos los años, las guardaron.
Hablan de una historia.
Claro, y ahí, o sea...
Bueno, el recetario es un infierno, aparte,
sí,
¿no?
Sí.
Acá me entré a ver el precio en Brasil de una lata de leitemosa. Ahora vi también que hay... cuando fuimos al Chuy lo vi. Quedé en shock, ¿no? Compré, soy un vejiga, fui el clásico nomás. Pero hay condensado integral y semidesnatado ahora.
No es para vos igual el semidesnatado, Pablito.
Sí, sin pinchar el entero. A mí no me gusta. Y claro, vale 50 pesos una lata. O sea, haces un flan con... 80 pesos.
Eso sí. Te gusta más todavía.
Pues claro. Sí. Bueno, la receta básica, aparte, yo te decía recién, del flan. Que es, creo,
para,
el único,
para vos es inoxidable.
Es el receta. Único plato que me ha salido siempre igual. ¿Mm? Sin ninguna variación. Es impactante, porque es una papa aparte. Es una lata, dos de leche, cuatro huevos, un chorrito de vainilla y a baño María. Y caramelo antes en la flanera, pero es una papa.
Claro, lo que dicen en la crónica era que la sustitución natural, ese postre vino a sustituir uno que implicaba 18 huevos, 4 claro. horas de batir en el fogón, etcétera. Y claro, no hay forma de que no arrasara eso, por lo menos en ese momento histórico. Tengo un par de cosas para agradecer y recomendar. En primer lugar, Karen me mandó algo muy intrigante, que es un queso de café que se hace en Colonia, lo sacó a Fine, se llama Cafellano, y es un queso que incluye café en su preparación, tiene un color brutal y parece, según Karen, es una demencia. Yo tengo que agradecer mucho a Karen porque se maniató el fin de semana para no comerlo. Ya hemos tenido una mague la semana pasada, ella me dijo, vos tenés que probar este queso, te lo llevo a la radio, venía a buscarlo a la radio, fue un jueves, yo no venía esos días, cuando le digo me lo traes el martes, marchó.
Ah,
me volvió a conseguir y me dice, botá, yo trato de aguantarme el fin de semana, así que bueno, comentaré cuando lo pruebes. Es una demencia, pero es un parmesano de café, es una locura.
Está bueno el color que tiene, ¿no? Como
sí, sí, es completamente clara la presencia de café. Después, algo que quiero recomendar, estoy muy feliz por la presencia de un gran pan en mi barrio. Ustedes cuentan, mi barrio en Brazo Oriental hay como un vórtice de buenas panaderías. Ya hablamos alguna vez, está Reducto, está Verdún, está La Sabrosita. Pero había un lugar que se llama Vera en Pedernal, que en realidad es Jacinto Vera, de ahí el nombre. Uh-huh. Con alguien que hace pan casero demencial. Quiero recomendar uh-huh. mucho, se llama Vera, pueden verlo en Instagram. Ayer compré un pan de molde integral con semillas que es una belleza, 130 pesos, un molde gigante. Con el cual creo que voy a tirar 2-3 días, así que recomiendo que esté en la vuelta.
Y la eso con una leche condensada arriba, ya estás. Un buen desayuno.
La receta de Yair la voy a probar entre hoy y mañana, te digo. Oh.
Y hay capaz que con el pan de molde no integral, cosa no, que sea bien no. chancho directo.
Para era con Felipe que lo hacía, ¿no? ¿Con un Felipe?
Tenía pinta de ser un Felipe, un porteño, partido la mitad de cosas.
¿Pero Yair lo hacía a la plancha al final o no?
Yair, no, en la casa tiraba el sallé directo, no estaba para elaboración compleja. Claro. Fin. No, y agradecer a una oyente que me compartió inmediatamente después de la columna. El otro día salió un vivo de Instagram de Soledad Barruti, alguien a quien hemos entrevistado en este programa, la autora argentina de Mala Leche y otros, y que aparte colabora con Bocado, algo que cierra, escribe también en esta página que recomendé, que claro, agarró COVID y perdió el olfato. Y empezó a hacer. Compartir un poco el entrenamiento olfativo que está haciendo para recuperar el olfato. Está trabajando con gente que tiene como una especie de investigación sensorial en Italia y en Argentina. Hizo un vivo con la que está en Italia, hablando de cómo es el entrenamiento diario que está haciendo para recuperar el olfato, que implica oler 6 cosas diariamente, que son alcohol, yo sé, romero, tenía café, distintas cosas para ir seteando y tratar de entender.
Reeducando, ¿no?
Reeducando el olfato. Así que eso lo pueden encontrar en el Instagram de Soledad Barruti.
Bien.
Muy bien.
Excelente. Algunos otros mensajes acá mandan la foto de la receta del pudín de leite en otra gran marca, que es a veces cuando traiciono a Nestlé, compro Italac.
Ajá.
Porque en el Chuiponele vale 55, la de Nestlé, esta vale 36. Es una maravilla y es muy bien, te rinde. Parejo. Y la receta tiene algunas variaciones, hacen una y una.
Sí.
No hacen una de condensada, dos de leche, hacen una y una y tres huevos. Y dice que rinden 10 porciones de 125 gramos. No sé si la de Nestlé tendrá la misma receta, pero debe ser una maravilla, ¿no? Preguntale si conoce el postre Sorbetown, que también es con leite de moza, es un manjar.
Ya no conozco.
Sorbetown. Maxi, la Verdún y la Americana, las dos, sí, la uno, dicen por ahí. Por favor, que repita la dirección de la panadería de Brazo Oriental.
Se llama Vera, es en Pedernal, a 2 cuadras General Flores. Excelente. Muy cerca de un lugar que creo que frecuentás vos, Pablo, que es un lugar de embutidos.
Ay, oh, sí, claro.
Está una cuadra de ahí.
No me queda tan a mano para la vuelta por su horario para ir, pero si viviera cerca,
lo arrasarías.
Creo que sería como una ida a supermercado. Claro.
Sí. Es una chacinería que tiene venta directa, ¿no?
Sí, hermoso. La última vez que vi solamente fui a comprar salchicha suiza, nada más.
qué calle generosa, Pedernal.
Es formidable. Así como podés empadronar una moto, podés ponerte un racimo de chorizos en el cuello. Puedes comprobar pan. Es, tiene una nobleza infravalorada, sin
qué
duda.
Qué producto forma. Noble.
Muy bien, acá dicen que en Estados Unidos las latas de Nestlé salen 2.50. Uno que consigue argentino lo pagué $14 de dulce de leche, ¿no? Claro, diferencia de precios. Sí. Violenta realmente. ¿Cómo era el nombre de esta mujer, para aquellos que le quieran buscar, Débora?
Ya te digo, Débora Fontenelle, con doble L.
Brillante.
Fontenelle.
Es como la embajadora de la leche condensada, ella, y básicamente.
Es la mujer.
La reina.
El embajador o el cónsul puede ser
reina de la leche condensado.
Soy el cónsul honorario.
¿Te gustaría, Barito? Hacemos toda la gestión.
Tengo un contacto con Débora y profesor de casamiento, que sea mi madre. Y también para cerrar.
Habría que, yo creo que se puede encontrar el contacto de Débora.
¿En serio?
No, me parece que habría que traquearla. Y que te ordene cónsul honorario de cosas sería hermoso.
Bueno, que los muchachos de la empresa tomen recaudo, ¿verdad? Sí. Es una empresa que hace tiempo, la última vez que me contrataron, ya lo he contado alguna vez al aire, es un chiste futbolístico, muy duro para contra Peñarol. Y el gerente del área era muy hincha de Peñarol. Ay, y me aseguró que nunca más me contrataban, cosa que pasó.
Wow.
Pero hace como 8 años de ello. O 10, ponelo.
Sí, lo bueno que estos 10 años cambió la realidad de Peñarol. Y supongo que 10 años Peñarol andaba mal, no llevaba las copas o se iba rápido ahora. Sí,
y le mandamos un gran abrazo, que estaba escuchando Leonel García, periodista que trabajó mucho tiempo en El País y que ahora está trabajando en búsqueda, en la realidad, en la revista Galería, ¿no? Sí. Y es insólito, porque hoy el propio Leonel publicó un artículo en Galería, la pueden comprar hoy, con búsqueda, que dice One Hit Wonders, dueños de un solo podio, y cuenta la historia de deportistas que hicieron una gesta puntual. Michael Chang, Leon Spinks, que le ganó a Muhammad Ali, también el que volteó a Tyson cuando Tyson estaba en la cúspide, James Buster Douglas, y está la historia de Bob Beamon. Es insólito que en, ¿cuántos diarios en Uruguay en papel? 3, 4 a esta altura. En 2 se publica hoy la historia de Bob Beamon cuando no hay onomástico, ni fecha, ni nada. Sí. Es increíble. Mera coincidencia. Así que un abrazo para Leonel.
Nos vamos, Pablito.
Gracias, Maxi.
Nos vemos hasta el martes.
Mañana.
¿Se viene la mesa?
¿Quién te dice? El varieté clásico de los mediodías de Del Sol.